Señor Padre Celestial, único y verdadero Dios, creador de todo el universo, de todo lo que existe, visible e invisible, venimos a darte gracias por este día que nos regalas, Padre. Gracias, Señor, porque en él vemos tu amor, tu misericordia y tu bondad hacia nosotros. Te damos gracias porque has sido tú y solo tú quien ha movido nuestros corazones a acercarnos esta mañana a este lugar. Padre, estamos aquí para adorarte, para alabarte, para bendecir tu santo nombre. Ahora venimos a escuchar tu santa palabra. Te pedimos que tomes absolutamente control de este momento. Señor, nos declaramos todos aquí presentes absolutamente necesitados de ti. Háblanos, Señor. Enséñanos, dirígenos, exhórtanos, disciplínanos, ilumínanos. Que al final de este servicio toda la gloria y honra sean para ti, porque a ti pertenece. Gracias porque podemos venir delante de tu presencia y presentar allí nuestras peticiones. Lo hacemos con humildad, lo hacemos con reverencia, lo hacemos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, la serie de la doctrina de la gracia, este es el primer sermón, el título es Depravación total, no hay justo. Y el texto, ya todos deben tenerlo en la mente, obviamente es Romanos capítulo 3, versículo del 9 al 18. Dice así la palabra de Dios, va a aparecer en la pantalla. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Wow. Uno de los mecanismos más importantes con que cuentan los médicos son aquellos procedimientos adecuados que ellos tienen como herramienta para poder arribar a un diagnóstico certero del estado de salud, de la condición física de sus pacientes. Sin un buen diagnóstico, no hay buen tratamiento. Y uno de esos procedimientos es la radiografía, o el scan, o la tomografía computada con el cual se puede ver el cuerpo por dentro y saber en qué condiciones está. Ahora, lo mismo sucede en otros aspectos de la vida. Por ejemplo, hay muchas personas, muchas, que se dan cuenta de que las cosas no andan bien en la sociedad humana. Que están sucediendo cosas que no es bueno que sucedan, que no es correcto que sucedan, pero saben que las personas no cuentan con los procedimientos o los medios o los instrumentos necesarios para poder hacer un buen diagnóstico de lo que pasa en el corazón humano. No lo tienen. Y poder entonces proveer una solución al problema. Solamente Dios puede hacerlo. Solamente Dios puede proporcionarnos a nosotros una radiografía exacta del corazón humano. Y en el pasaje que acabamos de leer hace dos minutos, Dios nos entrega a través de la pluma del apóstol Pablo la verdadera radiografía del corazón de los seres humanos. Ahora, quiero aclarar, antes de seguir, que a pesar de que este reporte que vamos a ver no es muy alentador, yo diría más bien es tétrico, mi intención en esta mañana no es que todos después salgamos por esa puerta deprimidos, desanimados, frustrados, preocupados por la condición en la que nos encontrábamos. No, mi intención no es esa. Mi intención es que salgamos de aquí dichosos y gozosos, sabiendo el amor que Dios ha derramado sobre nosotros. Que salgamos de aquí elevando su santo nombre, porque Él ha provisto una extraordinaria solución al complejo problema del hombre. Y es importante en este pasaje, lo primero que quiero resaltar es que este pasaje, Pablo no lo escribe a un grupo de incrédulos, a un grupo de no creyentes a los cuales él quería evangelizar, a los cuales quería convencer de pecado. No, este pasaje fue escrito a una iglesia, a cristianos como tú y como yo. Es decir, este pasaje es un vivo recordatorio del estado en que nosotros nos encontrábamos cuando Cristo nos rescató de ese pozo profundo, sucio y oscuro en el cual vivíamos. Este reporte o radiografía consta de dos partes. La primera parte contiene dos declaraciones generales que Pablo hace acerca de la condición espiritual de los hombres, en los versículos 9 al 10. Y en los versículos 11 al 18 encontramos seis manifestaciones, seis indicaciones específicas de los estragos que el pecado ha producido en el asiento mismo de nuestra personalidad. Veamos entonces, en primer lugar, las dos declaraciones. La primera la encontramos en el versículo 9. Todos están bajo pecado. Todos. Miren lo absoluto de la frase. Pastor, ¿qué significa todos en el griego original? Todos. Absolutamente todos. Pablo aquí no está diciendo, bueno, todos en algún momento cometemos pecado, como si se tratara de algo accidental, de algo fortuito, de algo casual, sin intención. No. La mayoría de las personas, cuando uno lo corrige porque hizo algo mal, la frase preferida es, bueno, nadie es perfecto, todos nos equivocamos. No, Pablo no está hablando de eso aquí. No, lo que él está diciendo es que todos los seres humanos, el bebito que acaba de nacer hace 10 minutos, los chiquitos que concurren aquí al preschool, los que están en el high school, todos están bajo pecado. Nacieron con esa condición. No hay excepción alguna. Todos están sometidos a una esclavitud. Hermanos, nosotros pertenecemos a una raza de gente que vive esclavizada al pecado. Esa es la respuesta a todos los males de esta sociedad. Ahora, el pecador no se ve a sí mismo de ese modo o de esa manera, no. ¿Por qué? Porque el pecado opera astutamente a través de su propia voluntad. El pecador siempre hace lo que él quiere hacer. Pero cada vez que el pecador lo hace a su propia voluntad, como él quiere, cree que es un hombre libre. ¿Por qué? Porque hace lo que se le da la gana. Vive como a él le gusta vivir. Pero no se dan cuenta que su voluntad ha sido esclavizada por el pecado. Entonces, cada vez que el pecador quiere hacer algo bueno, siempre va a estar regido por un motivo pecaminoso, por más bueno que eso parezca. Voy a dar un ejemplo que es burdo, pero es un ejemplo. Un hombre decide no concurrir al prostíbulo. ¿Por qué? Bueno, porque quiere preservarse de una enfermedad. O sea, él no va a ir para preservarse de una enfermedad, no para no caer en fornicación. ¿Se dan cuenta? Aunque parezca un buen motivo, siempre está motivado por un deseo pecaminoso. ¿Por qué? Porque no lo hace para la gloria de Dios, sino para su propia gloria. Toda obra del ser humano, toda, desde levantarse hasta acostarse, que no sea hecha para la gloria de Dios, no es buena. No es buena, es mala. Aunque parezca buena, es mala. La segunda declaración la encontramos en el versículo 10 y dice, no hay justo ni aún uno. Todos estamos bajo pecado, no hay ninguno justo. Ese es el veredicto que se ha emitido en el Tribunal Supremo del Universo. Y el juez de ese Tribunal Supremo es Dios. Todos están bajo pecados, no hay ni uno justo. Es decir, en el mundo entero, en los más de 6 mil millones de habitantes que tiene esta tierra, no existe, presta atención, una sola persona que pueda ser hallada justa delante de los ojos de Dios. Ninguna. No hay una sola que pueda cumplir con el estándar de justicia que Dios existe. ¿Cuál pregunta? ¿Cuál es el mandamiento más importante? No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no mentirás. ¿Cuál es? Bueno, Jesús lo contesta en Mateo capítulo 22, versículo 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Por lo tanto, la violación de este mandamiento es el más grave de todos los pecados. Y si somos honestos con nosotros mismos, nosotros nos amamos a nosotros mismos con todo el corazón, con toda la alma y con toda la mente. Es decir, absolutamente todos hemos violado este mandamiento en incontables ocasiones. Cada cosa que hacemos, cada determinación que tomamos, lo que estamos buscando es nuestra propia satisfacción, nuestra propia felicidad, nuestro propio yo. Yo voy a estudiar tal cosa, yo me voy a casar con fulano y mengana, yo voy a tener tantos hijos, yo. Nunca escuchamos a un incrédulo decir, esto lo hago para la gloria de Dios. Siempre es mi yo. Nos idolatramos a nosotros mismos. Nos convertimos en nuestros propios dioses. Y de ese pecado fundamental, que es fundamental, surgen como en una fuente todos los demás pecados. Somos orgullosos, somos soberbios, somos egoístas. Constantemente vivimos violando sistemáticamente la moral, la ley moral de Dios. Pero ¿saben qué? Algún día todos vamos a tener que dar cuenta de eso. Dice el versículo 19 en el mismo capítulo 3 que estamos viendo de Romanos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, el incrédulo, el día del juicio, no va a tener ninguna excusa. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay nada que se pueda ocultar a los ojos de Dios. Entonces, hay dos declaraciones generales. Somos esclavos del pecado y somos injustos. Pero ahora el apóstol Pablo da un paso más. Y a partir del versículo 11 nos explica lo que implica en la práctica las declaraciones que él acaba de hacer. ¿Cuál es el efecto que el pecado ha causado en el asiento mismo de nuestra personalidad? Y lo primero que nos dice Pablo en el versículo 11 es que el pecado ha distorsionado nuestra capacidad de entendimiento. Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El intelecto del ser humano funciona muy bien para algunas cosas. Hay seres humanos que tienen coeficiente intelectual muy alto, hasta llegan a ser genios, son muy inteligentes, muy sagaces para eso, pero no para conocer a Dios como debe ser conocido y amarlo como Él debe ser amado. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mire, un incrédulo puede llegar a tener muchas nociones teológicas acerca de la Biblia. Puede hacerlo. Es más, un incrédulo puede llegar a memorizar muchos pasajes de la Biblia. Más aún, un incrédulo puede llegar a obtener una nota muy alta en un examen de teología bíblica. Lo puede hacer, pero ¿saben qué? Esa información que él tiene acerca de Dios nunca lo moverá por sí mismo a amar a ese Dios y a entregarle su vida por completo. Eso no va a ocurrir. Son solo nociones académicas, conocimiento intelectual. Sigue el versículo diciendo que no hay quien busque a Dios. Y esto es para mucha gente que yo he escuchado que dice, yo he tratado de buscar a Dios. Lo he buscado por aquí, lo he buscado por allá. Algunos tratan de buscarlo en alguna religión. Lo he intentado todo, pero no lo he encontrado, pero sigo buscando a Dios. No, lo que nosotros tratamos de buscar es nuestra propia felicidad. Lo que nosotros tratamos de buscar es darle sentido y propósito a nuestras vidas. Algunos, como decía, lo hacen abrazando una religión. Pero Pablo está diciendo que en el mundo entero, en todo el mundo, no hay una sola persona que naturalmente se incline a buscar al verdadero Dios, aquel que se revela en la Biblia y a través de la persona de su Hijo Jesucristo. No hay uno que busque a Dios. Ni uno. A menos que Dios haga una obra en nuestros corazones, transformando toda nuestra personalidad desde la misma raíz, ninguno de nosotros se inclinaría naturalmente a buscarlo a Él. ¿Por qué? Lo decíamos al principio, el pecado ha afectado nuestros deseos y nuestra voluntad. No actuamos por nosotros mismos. Y eso es exactamente lo que Dios hace en la regeneración. Es un cambio tan profundo en nuestra misma personalidad, que por primera vez nuestras vidas cobran sentido, nuestro deseo y nuestra voluntad comienzan a funcionar como corresponde, como debe ser. Ahora, si nuestros deseos y nuestras voluntades han sido dañados profundamente por el pecado, esto quiere decir que esto va a afectar también nuestro comportamiento. Versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y alguien puede estar pensando, un momentito, pastor, un momentito. No estoy de acuerdo con lo que dice este versículo, acá está equivocado. Yo conozco mucha gente que es incrédula, que no es creyente y sin embargo hace cosas buenas. Son muy buenos. Bueno, por el solo hecho de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, el hombre tiene inclinaciones a hacer algunas cosas que en su naturaleza, en sí mismas, son buenas. Por ejemplo, hay padres que aman a sus hijos hasta el caso de dar la vida por ellos. Hay hombres que realmente le son fieles a sus esposas. Hay incrédulos que son honestos en su negocio. Hay incrédulos que se dedican a ayudar en causas comunitarias. Pero para que una obra sea considerada como objetivamente buena a los ojos de Dios, tiene que tener dos elementos. En primer lugar, debe ser hecha única y exclusivamente bajo los estándares de Dios. Y en segundo lugar, debe ser hecha única y exclusivamente para la gloria de Dios, no para la nuestra. Jesús le dice en Mateo capítulo 5, versículo 16 a sus discípulos: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, el problema es que nosotros tenemos una visión muy distorsionada de nosotros mismos. Siempre tratamos de minimizar nuestros pecados. Y cuidado con esto, porque un chiquito de 3 años que se porta mal es un travieso, no, es un pecador, manifestando su pecado. Cuidado, no es travesura, es pecado. A esa edad hay que empezar a predicar el Evangelio y enseñarle la palabra de Dios. Eso es rebelión, el pecado no es travesura. Entonces, minimizamos nuestros pecados y tratamos siempre de exaltar nuestras supuestas buenas obras como si Dios estuviera obligado a aceptar esas obras como buenas. Pero ¿saben una cosa? Hay una diferencia abismal entre el concepto que Dios tiene de justicia y el concepto que nosotros como humanos tenemos de la justicia. Y no es que estas buenas, supuestas buenas obras que la gente hace no sirvan para nada, no. Es mejor ser un buen padre que un padre irresponsable. Es mejor ser un buen esposo que un adúltero. Es mejor ser un buen comerciante que un ladrón. Obviamente que sirven. Pero ¿qué pasa? Esas obras solo tienen valor aquí en esta vida, en la tierra. ¿Saben por qué? Porque en el cielo lo único que tiene verdadero peso, lo único que tiene verdadera importancia es la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra. No hay otro concepto de justicia. Dice Isaías en el capítulo 64, versículo 6, este pasaje muy conocido: si bien todos nosotros somos como suciedad, y escuche bien, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, Y caímos todos nosotros como la hoja, nuestras maldades nos llevaron como viento. Y aquí voy a poner, para que lo entiendan, un ejemplo que escuché de un pastor que predicó también sobre la gracia. Él dice, bueno, acá hay mucha gente joven, otra no tanto, pero en mi época, y no quiero decir que sea viejo, los pañales no eran descartables, eran de tela. El chico lo usaba, lo ensuciaba, la madre lo lavaba, lo secaba al sol, porque no había seca ropa, y lo volvía a usar, y así sucesivamente. Ahora, si la madre era media dejada, media vaga, y no lavaba, esos pañales se acumulaban con todo lo que contienen, y el olor que despedían era literalmente insoportable. Bueno, exactamente igual son nuestras buenas obras para Dios. Exactamente igual. No hay nada de lo que hagamos que sea agradable delante de sus ojos. Pero el reporte no ha terminado todavía, aunque parezca muy terrible, todavía no terminó. Versículo 13 y 14. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Dice Mateo capítulo 12, versículo 34, que de la abundancia del corazón habla la boca. Pablo nos está diciendo aquí que lo que los hombres hablan revelan cosas preocupantes respecto al corazón de los hombres. Preocupantes. Un comentarista lo definió de esta manera, miren. Su lengua está llena de fraude, sus labios están manchados de veneno, su boca está llena de hiel, su lengua es una espada para atravesar a los hombres y su garganta un sepulcro donde los entierra. Esa es la boca del hombre. Evidentemente el reporte cada vez se pone más desagradable. Si hay algo que revela el carácter perverso y contradictorio del hombre, su manera de hablar. Mire, Isaías, en Isaías capítulo 6, versículo 5, acababa de ver la gloria de Dios, acababa de presenciar la gloria de Dios. Mire lo que dice Isaías: ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos! ¿Cuál fue el primer pecado que se le vino a la mente a Isaías después de ver la gloria de Dios? Los de la lengua. Lo de la lengua. A la mayoría de las personas que le preguntamos, ¿qué es lo que más te molesta que te hagan? La respuesta es inmediata, que me mientan. Inmediata. O que me traicionen, que hablen mal de mí. ¿Saben una cosa? Eso es la moneda más corriente de este mundo. La traición, la mentira y el chisme. Y para que lo sepan, la Iglesia de Cristo no está exenta de esa calamidad. Esa es la moneda más corriente. ¿Saben cuál es la vida allá afuera? La vida allá afuera es: te sonrío mostrándote mi diente por delante y por detrás te cago un puñal para acabar contigo. Esa es la vida en el mundo. Eso. En el momento en que tú menos te lo esperas, te enteras que la persona tan amada por ti estuvo hablando mal de ti por la espalda. Esa es la boca humana. Son muchos los pecados que se cometen con la boca. Nos promovemos a nosotros mismos constantemente. Yo soy el mejor. Destilamos amargura y descontento constantemente. Por nuestro trabajo, por nuestra familia, por el vecindario. Justificamos lo injustificable con la boca. Eso somos nosotros. Y lo que desnuda esto es que el pecado también entonces ha dañado nuestras relaciones interpersonales. Las relaciones entre nosotros, versículo 15 al 17, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura en sus caminos y no conocieron camino de paz. Bueno, pastor, un momentito. Aquí sí, aquí vamos a parar. Porque llegamos a un punto, a una característica que no tiene nada que ver conmigo. Yo en mi vida he derramado una gota de sangre de alguien. ¿Estás seguro? ¿Tú no estás dentro de este punto? ¿Tú estás exento de esto? ¿Recuerdas lo que hablábamos la semana pasada? Ese es el pensamiento que tenían los judíos en la época del Señor. Yo nunca he matado a nadie. Yo literalmente no he cometido homicidio, yo no estoy dentro de este versículo. Mira lo que le dice Jesús a los judíos en Mateo capítulo 5, versículos 21 al 22. Oíste que fue dicho en los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo, presta atención, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, fatuo es raká en arameo. ¿Qué significa? Es decir, cualquiera que le diga imbécil, inútil, bueno para nada, cabeza hueca, estúpido, ignorante, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Estás seguro que tú estás exento de esto? ¿Estás seguro que esto no es para ti? En otras palabras, esto es muy simple. A los ojos de Dios, un corazón con ira, con enojo, que a través de expresiones hirientes, denigrantes, irónicas, descarga su ira contra otro, es culpable de homicidio. Es un corazón homicida. Un autor dice, si bien el acto del homicidio es más grave que el deseo es de la misma naturaleza que el acto. Un ejemplo muy clarito, y todos van a decir, ah, sí, cuando manejamos el carro y alguien imprevistamente de la nada se nos cruza delante de nosotros, ¿cómo me encantaría tener un tanque para pasarte por encima? Eso es homicidio para Dios. Eso es homicidio para Dios. Y por favor, no vengan a decir que nunca lo hicimos. Y por último, Pablo concluye este diagnóstico tan terrible con la declaración más abarcadora de todas, la que abarca todo. Versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cuál es el problema más grave de la sociedad humana? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es terrible que el pecado haya dañado de esa manera las relaciones entre los seres humanos, pero mucho más terrible es lo que el pecado ha hecho con nuestra relación con Dios. Es mucho más terrible. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría, ¿saben cuál es? El temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nosotros comenzamos a ser verdaderamente sabios en el momento en que comenzamos a tener temor de Dios. Toda nuestra vida está perdida, toda nuestra vida está en bote hasta que aprendemos quién es Dios y comencemos a vivir en consecuencia de quién es Él. Lo que Pablo está diciendo aquí es que el gran problema del hombre, del ser humano, es que el hombre ha decidido voluntariamente vivir a espaldas de Dios. Como que lo que Dios opina acerca de todas las cosas no tiene la menor importancia, no es importante. Hermanos, si nosotros tuviéramos que resumir en una sola frase cuál fue la más grande tragedia que aconteció a toda la humanidad, la mejor frase es esta: no hay temor de Dios delante de sus ojos. El hombre es enemigo de Dios. Ahora, lo extraño es que el hombre no le teme a Dios para nada, pero sin embargo empieza a tenerle temor a cosas que son muchísimo menores en importancia que Dios, como la muerte, como la enfermedad, como a fuerzas misteriosas del universo, como al propio hombre. Le tienen miedo a la creación en vez de tenerle miedo al Creador. Y esa enemistad del hombre hacia Dios se manifiesta en todas las esferas de su vida, en todas. Es por eso que esta doctrina se llama la depravación total del hombre. No hay nada bueno en el ser humano, nada. No es como dicen en otras iglesias, bueno, el hombre tiene un poquitito bueno y hay que desarrollarlo. No hay nada bueno, lo acabamos de ver, nada bueno en el hombre. Ustedes rescatan algo de esto, no se puede rescatar nada. Todas las facultades del hombre, todas, han sido dañadas, corrompidas, destruidas por el pecado. Su intelecto, su voluntad y sus emociones, todo. Es una infección que abarca desde la punta de la cabeza hasta el último dedo del pie. Toda, no hay nada bueno en el hombre. Pero yo decía al comienzo que no quiero que esta mañana, después de este panorama, nos vayamos de aquí nosotros deprimidos, desanimados, frustrados, aplastados por este reporte, por esta radiografía que acabamos de compartir. ¿Saben por qué? Porque es precisamente aquí, en este punto en el que llegamos, en este punto donde el Evangelio de Jesucristo brilla con todo su esplendor. Aquí. Porque fue precisamente por ese hombre, a causa de ese hombre que nosotros acabamos de describir en Romanos 3, enemigo de Dios, dañado completamente por el pecado, en el asiento mismo de su personalidad, que Dios diseñó un plan perfecto de salvación, centrado en la vida, la muerte y la resurrección de ese bendito y glorioso Salvador Jesucristo. Esa es la causa. Y hermanos, por favor, no olviden esto. Esta es la condición en la que nosotros nos encontrábamos cuando Cristo nos rescató. Y es la condición en la que se encuentra gran parte del mundo. Esa es la condición en la que tú y yo nos encontrábamos cuando Dios decidió soberanamente escogernos a nosotros para la salvación antes de la fundación del mundo. Eso lo vamos a ver el domingo que viene. Dice Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es por eso que esta doctrina es tan importante para cualquier cristiano. Es fundamental, la doctrina de la gracia es fundamental. ¿Por qué? Porque nadie puede entender, nadie puede comprender, nadie puede dimensionar, concebir el amor de Dios con toda su belleza. Nadie puede entender a plenitud el Evangelio, ni llegar a deleitarse en la salvación que nosotros tenemos en Cristo Jesús, hasta que no llegamos a entender debidamente en qué condiciones estábamos, de qué lugar fuimos rescatados. Hermano, ¿tú quieres adorar a Dios realmente como Él se merece? Medita en el Evangelio. Medita constantemente en lo que Dios hizo por ti a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario por Cristo Jesús, para poder perdonarte tus pecados, para poder aceptarte en su presencia, para poder reconciliarse contigo, para poder adoptarte como su hijo amado, sin pasar por alto su justicia, porque esa justicia ya ha sido satisfecha por Cristo. Medita en el Evangelio. ¿Saben una cosa? En definitiva, la salvación es por obras. Ojo. Pero no por la tuya o por la mía, sino por la obra completa de Cristo en la cruz. Él hizo la obra completa de redención en la cruz. Él, cuando estaba agonizando a punto de morir, levantó la vista al cielo y dijo: consumado es, la deuda ha sido saldada, la justicia ha sido satisfecha, ya no hay más nada que hacer. Todo ha sido hecho. Tú eras enemigo de Dios, estabas muertos en delitos y pecados, pero Él decidió rescatarte de esa radiografía que acabamos de ver. Mira, Dios diseñó el plan perfecto de redención antes de la fundación del mundo, y en ese plan puso tu nombre y apellido. Te escogió a ti cuando diseñó el plan de salvación. Miren, sin una comprensión correcta, debida, completa de esta doctrina, nunca vamos a poder a crecer y avanzar en nuestra vida cristiana, de donde fuimos rescatados. Vamos a terminar con un pasaje que me encanta y que quiero que lo disfrutemos. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6. Dice así el apóstol Pablo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. pero, qué hermoso, sublime y celestial pero. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Ese es nuestro Dios. Esa era nuestra condición. Hoy somos sus hijos, coherederos con Cristo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por el privilegio y la bendición de haber recibido tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque te ha placido a ti revelarte a cada uno de nosotros individualmente. Te rogamos que permitas que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nosotros, y que podamos obtener de ella principios que nos ayuden a entenderte y conocerte cada vez más. Danos, Dios, espíritu de sabiduría y discernimiento en tu revelación, Señor, para poder vivir conforme a tu voluntad, como verdaderos hijos tuyos, como escogidos de Dios. Padre, para que podamos entender correctamente esta doctrina, para tomar conocimiento en el estado en que nos encontrábamos cada uno de nosotros antes de que tú te fijaras en nosotros y nos escogieras antes de la fundación del mundo para salvación, nos alcanzaras y transformaras nuestros corazones y nos hicieras una nueva persona en Cristo. Gracias te damos por tan tremendo, enorme, sublime amor. Gracias por el amor con el cual nos amaste tú primero. Gracias porque nos trasladaste de las tinieblas más oscuras y espesas a tu luz admirable, a tener comunión contigo. Ayúdanos a conocer más y más el Evangelio, Señor. Gracias porque tenemos libertad y seguridad para venir delante del trono de la gracia y presentar nuestras oraciones. Lo hacemos en el glorioso y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.